Muchísimas gracias por encender de nueva cuenta su televisión en estos que son sus sótanos del joder, este programa en el que el alcalde de Tonalá prometió que no iba a haber inseguridad en febrero, y bueno, pues Tonalá sigue siendo Tonalá. Muchísimas gracias de nueva cuenta por venir y conocer un poquito más de mi amiga Rubí Bobadilla, de mi queridísimo bombón de Sugar, Gerardo Esparza, y como les prometimos la semana pasada,
resiste.
Amarramos al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, literalmente lo amarramos porque iba a correr, Alfonso Hernández Barrón.
Se viene la macro recomendación.
Voy a poner una queja.
Muchísimas gracias de nuevo por quedarse, por aguantar y quedarse un segundo capítulo con
ya
nosotros.
Ya que me quedaba, Isaac, aquí estoy.
Está bueno el whisky, échele.
Bueno, pues, un traguito. Deja echarle otro.
Al final del anterior capítulo de Los Sótanos estuvimos platicando sobre qué responsabilidades va a asumir el nuevo titular de la comisión. Y luego dijo usted, pues eso ya no me toca a mí. ¿De veras ya no le toca a usted?
Como ciudadano seguramente sí me toca.
Entonces sí le toca.
Definitivamente, ¿no? Y como alguien que se ha adquirido cierta expertez en estos temas y que no voy a dejar, porque además ha sido toda mi vida. Vengo de una familia que defiende derechos humanos.
¿Señor?
No, creo que no es el papel. Ahora tenemos que hacer institucionalidad. Es el gran reto en este momento, darle causa institucional a todas las inconformidades de la gente, que son muchas.
¿Qué se hace una vez que se va de un cargo tan sensible, por decirlo de alguna manera, y se pierde todo el aparato que lo rodea?
Pues
el aparato
primero,
de protección, por decirlo de alguna manera.
Lo primero que hay que hacer es ir al terapeuta, mi estimado Gerardo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer un examen médico general, de verdad.
Le voy a hablar a Felipe de Jesús para que vea qué
hizo. Se gastó aquellos cheques.
Es la primera vez que voy a dejar, pero yo estoy hasta el último día, hay toda una agenda de trabajo.
Pero señor, hizo enojar muchísimas veces al gobierno del estado, ¿no?
Sin duda.
¿No espera ahí un rasponcito o algo?
Desde mi padre participó en el movimiento estudiantil del 68. Mi madre fue una luchadora social. Sabemos muy bien lo que viene cuando te dedicas a trabajar por la justicia. Yo espero que tengan la decencia de respetar lo que se hizo de forma seria y que, bueno, pues lo que venga...
Que no haya revanchismo político para pronto.
Esperemos que no lo haya, ¿verdad? Y... porque creemos que hemos hecho un trabajo con seriedad, con mucha responsabilidad. Tengo mi conciencia tranquila, vendrá el juicio de la historia, pero lo que sí pueden saber es que he trabajado al límite de mis capacidades y de mis competencias.
Ojalá viniera no me el juicio en nada. El MP, no el de la historia,
Y okay. En lo personal, ¿tiene miedo de alguna persecución?
No.
Posterior,
no,
o sea, no. ¿De seguridad?
No, claro que no, pero sabemos que el riesgo está, aún estando en el cargo, todos los días. Yo nunca he utilizado ni he pedido el apoyo de guardias ni de custodios.
¿Y qué son los que están ahí?
Es Carlitos Maguey, ¿no? Ustedes lo conocen muy bien.
Ah, entonces engordaste poquito, mijo.
Oiga, mi Carlos Lomelí trajo tantas guaruras.
Mi Carlos Lomelí se atrevió tanto, ¿eh?
Sí, es cierto. Traigo protecciones muy poderosas.
¿Sí?
¿Saben todos que soy un hombre de fe?
¿Un detente también, señor?
¿Saben que soy un hombre de fe?
No, me va a sacar las capitas como ANLO.
Sí. El escudo protector es la honestidad.
Sí, no, espérese.
Oiga, señor, ya usted ya se va. Ahora sí que usted ya se va y el que viene. Ya hay convocatoria, ya hay padrinazgos, ya se van a modificar las reglas para que el Congreso ponga a quien quiere.
Bueno, ahí el Congreso tiene un reto. Yo al final, cuando me encontraba a quienes me eligieron, a la legislatura que me eligió, les decía, mi responsabilidad es hacer que ustedes no queden mal con la decisión que tomaron. Yo creo que lo he cumplido.
¿Fue la de Ismael del Toro, señor?
Sí, él estaba también en esa legislatura. La presidenta de la Comisión Legislativa era Refugio Ruiz Moreno, entre otros.
Le voy a decir lo que nadie le dice, porque luego no les dicen porque no lo platican, ¿no? Pero usted es gente de MC, del PAN, del PRI, de...
Es del PRI, ¿no?
Por
según
cuotas.
Yo.
A ver, ¿de quién es cuota usted? ¿De quién es cuota usted?
De ninguno.
Según
de
mis nadie. Recuentos...
Yo les puedo asegurar que llegué a este cargo sin tener que venderle el alma al diablo, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y que los astros se alinearon para que fuera una decisión sin tener que comprometer nada.
¿Pero hay cuotas para los cuates en el Congreso?
Bueno, no sé lo que se escucha y se estila y pues que presumimos que puede ser así por los resultados que hemos visto a lo largo de las legislaturas, ¿no? Pero en mi caso no fue así, por eso tengo la conciencia tranquila y por eso también ha habido mucha rispidez y un desgaste natural.
¿No empezó muy tranquilito con el PRI usted, señor?
No,
estaba agarrando,
los conflictos que tuvimos en aquel entonces. No fueron menores. Y hubo varios momentos de tensión.
Trailers de la muerte.
Así es, sí. Así es. Entre otros. Sí. Que fue el más fuerte que tuvimos. Y que nos metimos 6 meses a estar ahí en Ciencias Forenses trabajando.
Y que al final no sabemos qué tanto sirvió o no, porque al final volvieron a desenterrar los cuerpos diciendo que no estaban completas las cédulas que tenían ahí.
No, los que se desenterraron son los de otro bloque que estaban en Coyula. Los que se encontraron ahí entraron en un proceso de una comisión de inhumación donde participamos. Ajá. Y no se inhuma ahora ningún cuerpo sin que tenga un expediente de identificación. Justo. Que contiene 7 dictámenes. Los que están exhumando ahora fue porque los inhumaron sin eso. Sí. Y ahí estuvimos también y ahora estamos muy al pendiente de que se integren los expedientes que permitan que sus familias posteriormente puedan encontrarlos. Y con el trabajo que hemos hecho en la comisión de inhumación en este momento, ya muchas familias han encontrado a sus seres queridos después de que ya van y consultan el expediente.
Que igual siempre ha estado ahí la comisión de inhumación. Comisión estatal y la comisión de inhumación, desde que comenzó todo esto.
Pero se creó a raíz de la crisis de los trailers, a partir de ahí. Ahí es donde ustedes pueden ver cómo le damos voz a quienes no tienen voz. Pues estas personas que están ahí, pues nadie tiene ni su nombre, nadie ha podido identificarlos de alguna manera. Y ahí están, se les dio un trato digno, porque fue algo que nos sacudió a todos. ¿Recuerdan aquel momento surrealista de un tráiler cargado de cuerpos circulando por las calles de la ciudad? Sacudió a todo mundo y a nivel internacional, que la gente sepa que a partir de entonces hemos estado ahí acompañando a los colectivos, autoridades, para que se cumpla con el respeto a la dignidad aún de las personas.
¿No recuerda cuántos responsables hay de ese caso en prisión?
No, bueno, nosotros emitimos la recomendación. Fueron 1,200, más de 1,200, casi 1,300 personas inhumadas de entonces a la fecha.
1,300.
Hay 2 personas vinculadas a proceso, pero no están en prisión. Y al final de cuentas, las personas que firmaron están libres. Incluso algunas...
O sea, no quiero desmoralizarle su chamba, señor, pero sí pareciera que el protocolo, digamos, no tiene los dientes que se necesitan para que las autoridades...
Faltan más dientes. Pero, por ejemplo, muchas de estas personas a las que nosotros acompañamos para que encuentren su cuerpo y les entreguen el cuerpo de ser querido, yo les pudiera platicar, pero serían historias de verdad muy desgarradoras las que nos han tocado conocer de personas, pero les platico así en lo general. Llegan con una imagen del cuerpo de una persona y con un marcatextos van colocando las partes que van encontrando, ¿no? O sea, es una tragedia, de verdad. Por eso el llamado a la sociedad para que tenga más empatía, porque pareciera que de ese asunto nadie se ocupa hasta que no te toca vivirlo en carne propia.
Sí, eso es correcto. Sí, tenemos que hacer conciencia. Si se vale el llamado, si me lo permiten, el llamado es a un friego de conciencia para este tipo de casos. Desaparecer es uno de los delitos, si no es que el que más golpea a la sociedad. Prácticamente no hay un... O sea, se quedan en el limbo las personas, no tienen un duelo ni nada.
Sí, a mí me sorprende que todavía hay personas que se quejan de estas manifestaciones justo por sus desaparecidos, cuando yo, o sea, personalmente no conozco a alguien que no tenga por lo menos un tercer desaparecido.
Claro, así es. Es la tragedia más grande que tenemos hoy en nuestro estado y requiere toda la empatía y la solidaridad.
Oiga, señor, ¿y qué se necesita... Volviendo un poco más atrás y poniéndonos menos en este tema, ¿qué se necesita para ser titular de la comisión?
Bueno, los requisitos formales.
Además de tener padrinos en el PRI, pues.
Y abogado, ser abogado, ¿no?
Mira, no necesita ser abogado.
¿Cómo no? ¿Es derecho? ¿Derechos humanos? No,
tener conocimiento en derecho. Así es.
Ah, ok.
Ahorita hay participando mucha gente que no es abogada. Ya. Y eso es bueno.
¿Pero qué se necesita?
Pero se requiere...
O sea, por ejemplo, si mi amigo Isaac, digo lo formal,
o lo que yo creo que se necesita.
Vamos a poner la convocatoria aquí.
Lo formal y luego Isaac es
35
amigo de Ramiro.
Años, tener conocimientos en derechos humanos y ser postulado. Digo, desde luego presentas ahí una serie de requisitos, documentos para acreditar los requisitos que te pide la propia ley. Pero básicamente obtener las 2/3 partes de los votos de los diputados.
O sea, se necesita cabildear mucho. Hacer grilla.
En su momento, yo no realicé ningún tipo de cabildo.
¡No creo!
¿A poco el tío legislador genérico, el Pope, ¿no? El Pope dice, no, este muchacho tiene...
El licenciado Barrón. No cabildeó. El que no cabildeó, ese.
Todos vinieron aquí a besar pies.
Me está diciendo que...
Menos el tío Barrón, tráetelo.
Que en el Congreso, donde más grilla se hace, donde se legisla en el oscurito, ¿usted no fue ahí?
Tuve el voto más importante.
Del pueblo, va a decir. El de Dios. Pérese. No.
El de Dios. La vieja confiable, la vieja confiable.
¿El de Isaac? No.
¿El mío? Yo sí voto por usted.
Es el único.
Sí, de veras.
Saben que soy un hombre de fe. Yo en Dios pongo mi vida, mi familia,
no,
espérese, y mi futuro.
No, 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 ¿eh? Pero nadie en el Congreso pero, del pero, Estado.
Pero en el Congreso no vota Dios Padre, señor. ¿Eh? Todavía.
Bueno, o pues, sea, sí.
Todavía.
O sea.
No sé. Pero ¿a poco no hizo grilla? ¿A poco no se acercó con el diputado Pope, con el diputado
¿Saben qué fue lo más bonito
Arana,
cuando yo
no
participé?
Sé con cuál diputado.
Que me postularon prácticamente todas las comunidades y pueblos indígenas del Estado. Eso fue algo hermoso. A mí realmente
no votan,
lo que
señor.
Resultara en el Congreso ya estaba de más.
Ah, porque ya era un ganador.
¿De verdad?
Yo ya era un
Oye,
ganador.
Que te postule la gente ya de la sierra, la gente de a pie con la que has trabajado tantos años. Hombre, la verdad es que fue algo extraordinario.
Como lo está pintando, señor, casi, casi que lo relijan, ¿eh?
No, ya decidí no participar.
Porque no se puede, ¿verdad?
No, sí se puede.
¿Y luego?
Yo decidí que ya.
Ya dice, ya.
Se había cumplido.
¿Para qué? Si ni me hacen caso.
Imagínate. No, ya que venga otro con más fuerza. Uno de sus cuadres, ¿verdad? Y que realmente le hagan caso y que le den recursos.
Hablando de Pérez. Hablando de cuates. Hablando de cuates. Este es el momento para sacar la carta Cristian Navarro. Sí sabe de quién hablo, ¿verdad?
Sí, nuestro segundo visitado.
Ese mes.
Que tiene una larga trayectoria. De los temas de derechos humanos y que es una persona.
Y su
que,
compa, además.
A ver, no. Fíjate que.
¿No es su compa?
Yo lo conozco como un profesional. Él construyó el sistema de atención a víctimas inicialmente en el gobierno del Estado anterior. Antes estuvo en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Sí? No, yo quiero decirles que hemos procurado que los perfiles que lleguen a la comisión, porque hay que hacer un trabajo técnico, y hace rato no me dejaron responder el tema que iba a decir. ¿Qué se necesita?
¿Perdón?
¿Qué se necesita para Grilla. Ser defensor de derechos humanos? Dos cosas. La más importante, convicción, compromiso social, responsabilidad social,
campaña, señor.
Ánimo por hacer la justicia. Eso es lo principal. Y luego, conocimientos técnicos. Es más fácil que se adquieran los conocimientos técnicos a que se adquiera el compromiso social. Eso se los puedo decir. Por eso, ahora, no es solamente un currículum, no. Hay que demostrar que tienes esa empatía, que eres capaz, como decía José Martí, ver un crimen en silencio equivale a cometerlo. Necesitamos gente que se comprometa, que sienta el dolor ajeno como propio. Yo he perdido el sueño durante muchos días en este periodo pensando en las tragedias que estamos viviendo.
Está a punto, señor, de sacar aquí la pantallita, Jesús pasando a regañarnos.
No,
como
no, no.
Mañanera.
Está a punto de escribir los sentimientos de derechos humanos, ¿no?
Los sentimientos.
Tenemos que escribirlos, ¿sabes? Es que eso tenemos que hacer en este país. Ya no podemos seguir con estos mismos modelos político y administrativos.
Sí, bueno, y Navarro, pero si quiere, ya me están presionando acá. Regresamos después de un corte. Deme dos minutitos. Ustedes también, por favor, denme dos minutitos. La grilla no va a terminar. El señor Alfonso Hernández Barrón se queda con nosotros un ratito más y lo vamos a tener para nosotros y para
otros tres programas.
Que no se nos vayan, no se nos vayan.
Regresamos a este su programa, Los Sótanos del Joder, con el ya saliente titular de Derechos Humanos en Jalisco. Nos iba a comentar una pregunta que traía Isaac respecto a un segundo visitador.
Lo hice bien.
Miren, tiene que ver con los temas cuando hay señalamientos de acoso, de hostigamiento en las instituciones, que en todos lados se da. Y díganme si aquí tampoco no se han presentado ese tipo de casos.
En
por
este
eso,
set, no.
Nuestra Universidad de Guadalajara.
Y no va a ocurrir.
Y no va a ocurrir. No.
Eso. Yo también hago aquí votos no, por eso.
Aquí no, señor.
Porque
aquí
además
no.
Tienen una gran especialista coordinando los trabajos en la Universidad de Guadalajara, que es Erika, y a quien respeto y ha trabajado muy diligentemente.
Señor, está dando la vuelta.
No, pero la vuelta era yo. Porque Erika justo nos ayudó también, entre otras especialistas, a instalar una capacidad para darle trámite a todo tipo de señalamientos. Ninguna institución se puede liberar de situaciones de esta naturaleza. Lo que sí deben hacer las instituciones es estar preparadas para actuar de forma adecuada, con los protocolos adecuados. De eso sí somos responsables. Yo les puedo decir que nosotros instalamos una capacidad para que todas las denuncias fluyan, que se atiendan y que de alguna manera se resuelvan conforme a los protocolos.
Pero se vale, señor.
Protocolos que incluso a uno lo limitan para poderse pronunciar, fíjense.
¿Todo
¿De verdad?
Esto?
¿De verdad?
Oye, sí, no, pero no, sí. Puedes revictimizar.
Tienes que todos, güey. Esa es la manera más bonita de mandar a la...
Yo no puedo opinar.
Este sí, pero no, de una argumentación.
Sí, mira, acá. 4 minutos que se van a convertir en 3 segundos, yo no puedo opinar de eso.
No, y lo bueno es que... A ver, suponiendo sin considerar que hubiera un nominado que fue señalado de acoso, ¿le parecería ético que fuera el futuro presidente?
En cualquier caso.
En cualquier caso. Y si no fuera verdad, Gerardo,
no,
¿tú qué opinarías?
No, pero yo le estoy preguntando particularmente si le parece ético.
Si dicen, a ver, Gerardo es culpable de este delito. Ah, es que ya por eso se queda sin chamba.
¿Se advierte golpeteo político entonces en el caso de
Cristian? ¿Qué harías tú, Gerardo?
¿Se advierte golpeteo político?
¿Verdad que tendríamos que...? Hay muchas cosas que tenemos que ir develando porque nadie quiere llevar el desgaste político, porque todo el mundo quiere mantener el discurso políticamente correcto, pero hay ciertos puntos a los que inevitablemente tendremos que llegar. Asuntos como estos nos ayudan, porque te ayudan a llevar hasta sus últimas consecuencias casos paradigmáticos. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si no, de lo contrario, pues todo el mundo se paraliza.
Y volviendo a lo mismo, suponiendo sin conceder que efectivamente el señalado es confirmado como presidente y luego se le dicta que efectivamente sí acosó.
Tendrán que haber sanciones.
Okay.
Todo.
¿O se queda ahí?
No sé, esos son procesos legislativos, pero yo me refiero en lo general. A todo el que se le acredite, a ti, a mí, tenemos que responder de nuestros actos. Cada quien tiene que responder de sus actos. Institucionalmente a nosotros nos tocó instalar una capacidad. Ahí está. Y créanme, te dais certificaciones, etcétera.
¿Cuántos años
digo?
Tiene conviviendo con políticos, señor?
Bueno.
Se le están pegando las mañas.
Algunas veces desde la trinchera de la sociedad civil.
¿Qué pensarían las comunidades del norte del estado escucharlo decir eso, oiga?
¿De qué?
Pues esta defensa de su no amigo, Cristian.
No. A ver. Estoy hablando en lo general, no me lleven a un tema muy en particular porque
es que
incurren en una responsabilidad.
Lo que dice aquí es, a ver, y si no es cierto, entonces mi deducción lógica es
pero,
algo
claro,
petejo político.
De cualquier otra persona que
porque en
que
este
fuera,
caso, si bien es cierto que se presume la inocencia de cualquier imputado.
Sanción, el
pero
que sea
también,
responsable tiene que ser sancionado.
Pero también hay alguien que lo señala y que en este caso es víctima. Ver, y aquí
todas,
estamos con el titular de Derechos
Humanos. Todas las personas que sean señaladas, y si se les... eso sí... tiene que garantizárseles el derecho a la debida la defensa, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo?
O sea, ¿a quién cuidamos? ¿A
tiene
la víctima
que defenderse,
o al victimario?
¿No? Correcto. Gerardo, pero te tienes que defender si hay una acusación.
Sí, claro.
Ah, después de eso, que se haga la sanción y la que corresponda. ¿A quién le toque? Quienes están en el servicio público estamos expuestos a eso. En muchas ocasiones la gente se equivoca por desconocimiento, ignorancia. Pues ni aún así hay ningún tipo de justificación. Se tiene que aplicar el mismo rasero para todas y todos.
En el caso de que se le confirme algún caso, pues, oscuro al segundo visitador.
A todos se les tiene que sancionar.
Sanción.
Así es.
Y despido inmediato.
No sé qué sanción les puedan dar dentro de la gravedad de las acciones que puedan acreditarse. Son diferentes,
¿verdad? Despedirlo, ¿no? ¿O no?
Ay, miren, nosotros tenemos desde exhortos a amonestaciones, no impedir que tengan un sueldo o hasta la cárcel, ¿verdad?
Bien.
Todo. Son todo un rango de...
¿Me permiten cerrar el tema aquí? ¿Sí? ¿Ya conoce la lista de los 29?
La leí.
¿Ya la leyó?
Sí. ¿Qué opina?
¿Quién es el bueno o la buena?
Ah, yo diciéndole en lo general.
Hay 16 que han trabajado o trabajan en la Comisión de Derechos Humanos, dentro de esos 29. Y dentro de ellos veo perfiles de gente.
¿Cuántos tienen señalamientos ahí nomás uno? Ya habíamos cerrado el tema.
No sabíamos, yo de todas las miren, cuando yo me tocó participar, evidentemente había algunas personas que no cumplían los requisitos. Suele pasar en este tipo de asuntos. Va a haber una revisión por parte del Congreso, ¿verdad?
Debería de haberlo. 16.
No, 29, son 29.
No, 16 que están en la comisión de esos.
O estuvieron.
De esos 16.
Y que tienen, digamos, chanza.
No, todos.
Cubren
todas,
el perfil.
Todas,
quise decir,
todas
perdón,
sí.
Tiene toda la razón, señor.
Sí.
Cubren el perfil
no lo
desde
sé.
Su óptica.
No. De mi óptica, pues ya ven, yo no tengo elementos. Insisto,
yo le pregunté, ¿quién
Congreso?
Es el bueno o la buena? Y usted dijo, hay 16 pelados
no,
ahí.
Que hacer un comentario
que
de la lista.
Dirección.
Yo no me. Al contrario, imagínate que me voy a andar.
Por eso hay que pasar.
Yo ya fui y ahora a ver qué le pasa.
¿Por qué votaría usted, señor?
Para
de la lista de 29 que leyó,
muchas personas de las que están ahí
tienen
grandes
dorado.
Capacidades, pero en este momento yo no me
si
no
llega
me
el
pronuncio.
Tío Quirino, si llega el tío Chema y le dice, a ver, licenciado Barrón, dame un consejo.
No, esa es su responsabilidad, cúmplanla.
¿A poco? Pero en serio, ¿a poco no se acerca? ¿No sería lo más lógico acercarse al titular y decir, a ver, Poncho, o como le digan a usted, ¿no? ¿Quién es el bueno?
Sí,
¿O cómo los ves?
No. Cada quien tiene que responder.
¿En serio, señor?
Sí, yo no me voy a meter.
Oiga, ¿y esto de que van a querer una cuota de Movimiento Ciudadano en la próxima administración de la comisión?
Lo único que sí les puedo decir es que la decisión que tomen tiene que ser muy responsable. Porque hay muchos procesos que dependen del funcionamiento adecuado de esta institución. La verdad es que tiene que ser con mucho cuidado y yo confío en que lo van a hacer así. Nosotros en las instituciones tenemos un principio, el de buena fe. Yo confío en que las y los diputados de verdad van a hacer un gran trabajo. Okay. Estoy seguro.
Y en lo general, ¿cómo ve las postulaciones? O sea, de esas 16 personas, digamos que usted conoció su trabajo.
Más personas.
¿De postulaciones?
Sí, hubiera querido más personas, ver gente más vinculada con ciertas causas, sobre todo de los grupos históricamente vulnerados, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas que integran los pueblos indígenas, personas de la diversidad sexual. A mí me hubiera gustado ver más.
O sea que no,
¿verdad?,
es suficiente con las personas que se postularon.
Yo creo que ahí hay un buen... pero es importante que la ciudadanía cada vez más se involucre, porque Derechos Humanos sobre todo trabaja por aquellos que están históricamente discriminados, por sus condiciones físicas, económicas, históricas, están en mayor riesgo de que sean afectada el corazón de los derechos humanos, que es la dignidad. Entonces, ¿quién más que las personas, que las pequeñas, grandes, minorías, mayorías, puedan estar en una institución como esta?
¿Y de qué manera estas minorías podrían incidir para poder hablar sobre alguna persona que esté ahí?
Bueno, creo que todas han presentado ya las cartas de apoyo y de postulación. En este momento ahí están. Pero además nosotros ya dejamos una capacidad instalada de todas las agendas de derechos humanos. No hay agenda de derechos humanos que no se haya tocado en esta administración.
Y que las personas que figuran en estos grupos minoritarios las conocen y pueden alzar la voz para que se cumplan.
Así es. Y creo que lo están haciendo. Yo he sabido por ahí de expresiones de algunos grupos colectivos. Yo insisto, y me lo han preguntado, oye, ¿a quién...? No me voy a pronunciar en ese sentido. No es,
pero no es suficiente, digamos,
mi tarea. Nada. No,
además, no tiene... No, o sí.
Ni posibilidad.
Exacto, de que usted lo ponga.
Pues yo qué. Ay, ellos.
Oiga, ¿conoce usted a Felipe de Jesús?
Sí, ¿cómo
Álvarez,
no?
Ibrea.
Sí,
¿lo conoce todavía?
Pues trabajamos
juntos. No nos hemos visto ya en los últimos tiempos. No, pues prácticamente en toda la administración.
Desde que usted lo pateó para que se fuera...
No, él terminó su periodo. Acuérdense que él sí terminó dos periodos. Yo voy a ser el primer presidente que no busca una reelección.
¿Por qué no? Ya, de plano sí está...
¿Qué? ¿Por qué no le hacen caso?
Los principios de París dicen que lo ideal es un solo periodo. Yo quiero ser
Felipe
congruente.
De Jesús tiene otros datos, señor.
Pero él hizo
ya no lo
su
visto.
Trabajo. No.
¿Cómo le pareció su trabajo al frente de la comisión?
Cumplió un momento histórico importante, la reforma constitucional de derechos humanos, que eso hizo difícil que se comprendieran muchos enfoques de la Defensoría. Acuérdense que ustedes, antes de junio del 2011, era un marco jurídico distinto. En junio del 2011, ese capítulo primero, título primero de la Constitución, que se llamaba de las garantías individuales, se cambió. Y se denominó de los derechos humanos y sus garantías. Entonces, ahí hay una vocación muy técnica, jurídica, para la defensa de los derechos humanos. A él le tocó hacer ese trabajo.
¿Quién ha sido el mejor titular? No se voy a aventar el autocebollazo,
no,
señora, porque
no.
corremos.
No, y déjame decirte.
Sin contemplarle a usted, sí. ¿Quién ha sido el mejor titular?
El ejemplo de
hemos tenido cinco titulares con un servidor. Uh-huh. Yo creo que Lupita y todos han cumplido con su circunstancia histórica. Y yo lo que sí les quiero decir... ¿Cómo quisiera pasar a la historia? ¿Quién crees que conteste eso?
O sea, usted quisiera ser el más chido.
Márquenos línea, a ver. Usted diga.
Pero como la etapa en que se construyó en colectivo. Porque este sistema basado en una sola persona, el culto a la personalidad, el caudillismo, ya no tiene cabida en esta sociedad democrática. Oigan, nadie está obligado a saberlo todo. Nadie lo puede hacer todo. Tenemos que aprender a ser en equipo, por eso yo reitero mi felicitación a todo el equipo de la Comisión de Derechos Humanos. Muchos de ellos realmente en esta ocasión han tenido la oportunidad de proyectar toda la potencialidad que tienen con tantos años de experiencia.
Así, como trae más
así se construye.
Que Carlos Domelí también.
¿Eh? Trae más discursos.
Bueno,
que Carlos Domelí.
¿No? Sí. Okay, estamos...
¿Con quién trabajó mejor, señor? ¿O qué gobierno fue más receptivo? ¿PRI, MC?
Salud, pero lo esperamos. ¿Le cortas tantito para que nos conteste?
He tenido momentos difíciles con funcionariado de ambos gobiernos, momentos de tensión. No me digan las detenciones de junio del 2020. No me digan ustedes las riñas que tuvimos en el reclusorio de sentenciados. No me digan ustedes los trailers. No me digan ustedes los temas allá en la sierra.
Pero alguno debió haber sido más receptivo.
Todos en algún momento dado fueron receptivos, pero también hubo reacciones demasiado agresivas. Por decirlo menos. Sí, en los dos gobiernos ha habido. Es parte del trabajo que uno tiene en una defensoría.
¿A poco el tío Aristóteles que...
No necesariamente el gobernador. Okay. Yo lo que sí les puedo decir es que nunca he permitido ni permitiría que me falten al respeto. y nunca ha sucedido. Obviamente hemos tenido discusiones, hemos tenido tensiones, diversidad de opiniones, pero también tengo muchos años trabajando en la lucha social y en estos procesos, y soy capaz de hablar con la firmeza que se requiere. Obviamente, nunca he buscado el protagonismo, ustedes lo ven, el histrionismo luego desvía los asuntos bueno. a la persona, cuando lo que debe atenderse es la causa. Imagínense, una vez alguien dijo, es que está queriendo desquitar su cheque. Bueno, pues yo creo que todos los que recibimos uno tenemos que desquitarlo, ¿no? Pues no podíamos responder así. Teníamos que ser congruentes, mesurados y colocar la ruta de atención en la solución de los problemas que nos aquejan. Lo que pasa es que hoy luego muchos quieren ser rockstars en los espacios públicos, ¿no? Aquí tenemos que llegar a servir.
Yo también pensé en Pablo Lemus.
¿Sí? Sí. De Cristo.
¿Usted también pensó en Pablo Lemus, verdad?
No.
¿Ustedes también pensaron en Pablo Lemus?
En general, vean ustedes la dinámica de la clase política ahora. Ya me verán ustedes a mí haciendo un TikTok, por ejemplo, pues yo no.
Nos vemos en 5 años, señor. Capaz no, que...
Esperen, quiero preguntar, es tiempo, última, ya para irme. ¿Es momento de tener una mujer ombudsperson?
Así lo manifesté. Yo creo que hoy es tiempo de que las mujeres estén en todos los espacios de toma de decisiones posibles. En todos. Necesitamos una gobernadora. Presidentas municipales, bueno, una presidenta de la República.
Pero ahorita las que están ahí más cercanas, no, como que le falta poquita.
Pues tú ya das la edad, Rubí.
Ah, ya te dijo más de 35, ¿eh?
También, no, pues, ya pero no.
Oiga, presidente, muchísimas gracias por quedarse pues todo este ratote con nosotros. Aguantando.
Oye, ¿y dónde me van a dar el pase para la terapia?
¿Y el pase? Así,
después de los otros.
Miren, voy a...
Tenemos un friego de títulos del Atlas, señor. Eso no hay problema, ¿eh?
Ah, bueno, eso sí. Ahora sí voy a ir a disfrutar los campeonatos del Atlas.
Muchísimas gracias de veras por quedarse. Muchísimas gracias a ustedes también por quedarse una hora de su tiempo. Bueno, 30 minutos en este segundo capítulo. Como les dije, se iba a poner bueno. Creo que cumplimos con esa meta. Muchísimas gracias de nuevo, Rubí Bobadilla, gracias, Gerardo Esparza, gracias, Alfonso Hernández, gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo de estos que son sus y no nuestros sótanos del poder. Nos vemos.